Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por 100.1.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Abrimos nuevamente nuestros diálogos Infinita para tener aquí la que esperamos sean conversaciones que aporten al momento que está viviendo el país, particularmente frente a las elecciones de este fin de semana 15 y 16, y centrado en la elección de los constituyentes para la redacción de una nueva constitución. Son varios los aspectos de esa constitución los que hemos tocado y vamos a seguir tocando durante esta semana en los diálogos Infinita. Hoy día en específico nos queremos centrar en lo que a primera vista pareciera llamarse los temas económicos, ¿verdad? Pero que llegaremos probablemente al convencimiento de que cruzan toda la conversación o muy buena parte de la conversación que se vaya a tener en el seno de esa asamblea constituyente. El mercado y el Estado, los derechos económicos y los sociales, o versus los sociales, dependiendo también del enfoque con el que se lo vaya a dar, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex presidente de Codelco. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Connie.
Y don Pablo Correa, economista, magíster en economía aplicada, magíster en administración pública y desarrollo internacional de Harvard, vicepresidente del Banco Estado. ¿Cómo estás, Pablo Correa? Bienvenido.
Hola, Connie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no es fácil empezar esta conversación porque puede parecer una conversación muy grande, muy gorda, ¿verdad? Pero para partir con el paraguas grande, ¿qué expectativa tienen ustedes de cómo debiera canalizarse la conversación respecto a aquellos temas que importan cuando pensemos en el modelo de desarrollo que vaya a seguir adelante o que eventualmente vaya a adoptar nuestro país, si es que vamos a vivir algún cambio relativamente profundo? O sea, ese análisis también puede ser parte de la conversación. Oscar.
Sí, yo creo que hay una relación muy directa entre régimen político y modelo económico. O sea, no es casualidad que las dos cosas históricamente, obviamente en Chile y en todas partes del mundo, tienen una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer esencialmente Chile es, si tú quieres cambiar o adaptar, o bueno, yo creo que es casi indudable que uno tiene que hacer nuevas cosas para ir avanzando en una estrategia de desarrollo que complete nuestro paso hacia ser un país, obviamente, más próspero, pero también más igualitario, más limpio, ¿verdad? Y eso lo que requiere es que colectivamente respondamos muchas preguntas, ¿no? De cosas que hay que cambiar, ¿no? Y apuestas que hay que hacer, plata que hay que colocar en una parte y en otra no, ¿me entiendes? Y entonces, cuando el sistema político y los mecanismos de la política no ayudan a resolver bien esas preguntas, que es un poco la situación en que estamos, ¿no? En que siempre están agarradas las mechas el ejecutivo con el legislativo, en que no funcionan muy bien ni los fiscales, ni los jueces, ni la contraloría, ni la no sé cuánto. O sea, cuando tenemos como esa situación como de inmovilidad, ¿no? De instituciones que no están dando, eso es un problema. Entonces yo creo que la reforma, la nueva constitución, si es que logra llegar a un cambio institucional de la manera en que funciona la política, que para mi preferencia es pasar a un régimen semipresidencial y a un país altamente descentralizado, incluso cuasi federal, ¿eh? Para mí, eso soy yo. Pero no importa si se hace lo que uno quiere, lo que importa es que lleguemos a un consenso sobre cómo funcionar, que nos permita responder esas preguntas. Yo creo que hay una relación muy directa entre el funcionamiento, como si tú quieres, como la carne con papas, digamos, básica de la constitución, de cómo funcionan las instituciones, y la posibilidad de implementar reformas que nos permitan avanzar en términos del desarrollo.
Pablo Correa.
Sí, yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice Oscar. Yo creo de que efectivamente cuando analizamos qué mecanismos de la constitución actual hoy día debiesen tal vez como robarse la película, ¿cierto?, en materia de la constituyente, el régimen político debiese ser parte central. Y se cruza mucho, ¿cierto?, con lo que tú mencionabas de respecto de los aspectos económicos. Desde el punto de vista, ¿cierto?, tal vez del ciudadano, hay un montón de cosas que la política no ha sido capaz de resolver. Tal vez uno de los más evidentes, ¿cierto?, tal vez es el tema de pensiones. Venimos escuchando hace, no sé, 15 años de la reforma de pensiones, desde la Comisión Marcet, la Comisión Bravo, y hay ahí un montón de temas de, oye, pensiones, 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 y explota hoy día, efectivamente, ¿cierto?, en una pugna de poderes, que supuestamente debe estar bien regulada la Constitución, respecto de materias de seguridad social, que están en la Constitución, pero al mismo tiempo, si bien es un derecho social que está establecido, ¿cierto?, en el artículo 19, número 8, creo que es, se cruza con el tema de régimen político, que es el tema de iniciativa exclusiva. El presidente es el único, el ejecutivo es el único que tiene la iniciativa de comenzar la discusión en materia de seguridad social. Y el Congreso dice, no, sabes de que en realidad yo quiero esa atribución también. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pasamos de que todos tenemos claro de que nuestro sistema de pensiones, nuevamente, por dar solamente un ejemplo, como está hoy día no funciona o no cumple su objetivo. Pero ese diagnóstico aparentemente lo teníamos claro desde la Comisión Marcel, que fue hace 15 años atrás, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y la política, como mencionaba Oscar, no ha sido capaz en el marco institucional actual, ¿cierto?, de proveer respuestas, de proveer soluciones. En parte, ¿cierto?, algunos dicen porque es un régimen demasiado presidencialista, otros porque hoy día dicen, no, mira, sabes de que las últimas reformas que se hicieron al sistema electoral generaron una desfragmentación demasiado grande en el Congreso. Entonces, volviendo a tu pregunta original, yo creo que una de las primeras cosas que debiese estar en esa conversación, en esos puntos de encuentro, es volver a ponernos de acuerdo a ver en cómo va a ser esa distribución de poderes, cómo va a ser ese régimen político para poder entregar soluciones en diferentes materias, no solamente económicas, sino también en otras, para poder dar ese salto para ese país, ¿cierto? Que yo concuerdo con Oscar, que no solamente tiene que ser un país más desarrollado en lo económico, sino que también más equitativo en lo social, y que también incorpore otro tipo de elementos dentro de lo que está o ha estado hasta ahora en nuestro como inconsciente respecto de cuáles son las variables que determinan que es un país desarrollado o no.
Ahora, pensando, Pablo, Oscar, eso pensando en que los constituyentes van a vencer la tentación de ellos hacerse cargo de tratar de arreglar, entre comillas, esos temas no resueltos por la vía constitucional, sino que pensando cuál es el mejor sistema político para que la institucionalidad se haga cargo de resolverlo mientras nosotros fijamos el marco. Eso es lo deseable, ¿verdad? Claro, para eso apuntan un poquitito las expectativas. Pero yendo, avancemos otro peldaño más en eso. ¿Cuáles son para ustedes los temas de los cuales una constitución en materia económica sí tiene que contemplar? ¿Cuáles son los grandes lineamientos? ¿Cuáles son los principios? ¿Y dónde no debiera meterse bajo ninguna circunstancia una constitución, dejando preestablecidos en el fondo algunas cosas? Oscar.
A ver, una cosita respecto a lo que dijiste. Yo creo que hay que entender la complementariedad entre el proceso político de la Constitución, de la nueva Constitución, y el proceso político de armado del siguiente gobierno. La persona que sea presidente o presidenta de la República durante la próxima administración va a tener una responsabilidad enorme, porque en sus manos va a estar el éxito o no de ese proceso constituyente. Y en la medida en que el programa de gobierno de quien esté en el gobierno en esa época pueda hacerse cargo de alguno de estos temas, como decía Pablo, de pensiones, qué sé yo, en fin, remedios, muchos otros temas, ¿no es cierto? De alguna manera que le va a poder descomprimir la discusión y le va a permitir a la constituyente meterse en eso. Entonces yo creo que ahí hay un tema, si no la tentación va a ser muy grande. Entonces hay una responsabilidad, digamos, y por eso que a mí me preocupa un poco la payasán que estamos, digamos, en términos como de la política, porque me parece que muy 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 malo que terminemos con un gobierno que no haga eso, que no tenga el parlamento para hacerlo, y entonces, bueno, la constituyente va a empezar a tomar eso. Así que eso por un lado. Yo creo que hay hartos temas. Uno puede partir desde los temas básicos, así como doctrinarios básicos de, obviamente, derechos de propiedad, derechos sociales garantizados. Está el tema de ¿qué definición? Yo lo pongo así, ¿eh? ¿Qué definición o qué interpretación de la doctrina de Estado subsidiario es la más relevante para un país? Pues yo sé que esto es como una cosa así, los buenos y los malos, pero no, hay una definición ahí. Yo creo que hay una definición respecto de los bienes nacionales de uso público, esto es, bienes que son propiedad de todos, pero que en ocasiones los entregamos, ¿no es cierto?, a privados para explotación, para administración, los mineros, el agua, los terrenos donde hay infraestructura, los puertos, los espectros radioeléctricos. Yo creo que hay un tema, o sea, para mí no es tema, pero alguna gente ha levantado el tema de independencia del Banco Central, a mí me parece como, en fin, y cosas parecidas como la Fiscalía Nacional Económica, etcétera, ese tipo de cosas me parece que no, hay muy poca gente que está en desacuerdo con eso, y en el tema de prioridad fiscal del Ejecutivo, que Pablo lo mencionó, creo que es más interesante lo que uno cree, porque primero uno puede hablar de prioridad fiscal en como tres áreas, hay más, pero una es en términos de impuestos, es una cosa, otra cosa es del Ejecutivo, ¿no? Otra cosa es en términos de gasto, o sea, de presupuestos, y otra cosa es en términos de derechos sociales, como podrían ser las pensiones. Entonces ahí es interesante que son tres áreas distintas en las cuales en distintos países las restricciones en las cuales los poderes interactúan en cada cual es diferente. Y lo otro es que eso se relaciona en forma muy cercana con la discusión sobre el régimen político, porque, por ejemplo, si tú estuvieras en un régimen semipresidencial o en un régimen parlamentario en la inglesa, ¿no? Con un parlamento que elige a un primer ministro, ¿no? En general, ese primer ministro logra la mayoría en el parlamento asociado a un presupuesto y a un programa, ¿no? Entonces, y a un gabinete, ¿no? Dice, este es el gabinete, es el presupuesto, apruébenme ya, yo soy el primer ministro. Y cuando el parlamento considera que su presupuesto está malo, vota al gobierno, ¿no? Hace un voto de no confianza, vota al gobierno. Entonces, esto de la prioridad fiscal legislativa, como que se desarma un poco en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, o por decirlo de otro modo, tiene un mecanismo en que por definición, si un gobierno se ha constituido es porque tiene la mayoría, y esa mayoría en el parlamento respalda ese presupuesto. Entonces, si es que nosotros nos quedamos dentro del marco del régimen presidencial, claro, vamos a tener que resolver esto de alguna manera más inteligente que la actual, en términos de qué puede hacer el parlamento, qué sé yo, ya. Pero si nos movemos hacia un sistema semipresidencial, me parece que varias de estas discusiones se resolucionan solas con el mecanismo de funcionamiento. Ahora, la otra cosa que se mete acá, que yo creo que vamos a tener que abordar, es que si vamos hacia un grado de descentralización real, yo considero que la actual ley de gobernadores es realmente un poquito engañosa, o sea, estamos eligiendo gobernadores para que anden en matinales, básicamente, ¿eh? Sin atribuciones. Entonces, yo creo que si avanzamos hacia gobiernos regionales reales, parte de esa devolución de poderes es, por supuesto, presupuestaria, pero potencialmente también podría ser tributaria. Entonces, también ahí hay un mecanismo que cambia un poquito el eje.
Don Pablo Correa.
Sí. Yo efectivamente, a ver, concuerdo que hay ciertas cosas que espero, ya, no sean temas de discusión, como por ejemplo la independencia del Banco Central. Después creo de que hay algunos temas que yo no dejaría honestamente establecido en la Constitución. O sea, a mí, pero es mi visión, no me gusta que la Constitución actúe de amarre para el debate político futuro. Entonces, por ejemplo, el tema de si definimos que el Estado es un Estado subsidiario o es un Estado social de derechos, ninguna de las dos soluciones me resulta atractiva. Prefiero de que esa definición de Estado quede abierta en la Constitución y que más bien sea el debate democrático en el tiempo el que vaya definiendo la sintonía fina dependiendo de justamente las preferencias de la ciudadanía hacia dónde quiere. Yo creo que uno de los grandes problemas de la Constitución actual, ¿cierto?, fue tratar de aunque en ninguna parte está escrito, ¿cierto?, el Estado es subsidiario, lo cruza transversalmente, y esto está muy vinculado, ¿cierto?, a cómo se interpretó, sobre todo en el pasado, por el Tribunal Constitucional, ese dogma de Estado subsidiario. Creo que el buen chileno fue una de las cosas que fregó la Constitución del 80, ¿ya? Entonces a mí me gustaría una Constitución de que, desde el punto de vista económico, no definiera el rol del Estado en forma tan clara y que permitiese cierta flexibilidad futura. El tema fiscal, presupuestario, creo que es clave. Y como dice Oscar, esto está muy vinculado al régimen político. En un régimen semipresidencial o parlamentario, en el extremo, ¿cierto? El Congreso es el gobierno y por lo tanto es el sujeto y es el responsable del tema fiscal. Hoy día la Constitución establece de que el responsable de los temas fiscales es el presidente y por lo tanto le da a él las atribuciones en materia de impuestos y gastos y le genera estas restricciones al Congreso, que genera esta tensión, y el proceso presupuestario incluso es un poco, por decirlo así, engañoso. O sea, las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria son súper livianas, ¿ya? Entonces hay como una suerte de discusión presupuestaria, pero ex post, después la dirección de presupuestos puede cambiar las partidas, no hay mucha fiscalización, etcétera. Entonces efectivamente el Congreso se siente como, oye, en realidad acá me vienen y soy casi un buzón en temas presupuestarios. Es un equilibrio no resuelto. Entonces yo creo que ese va a ser un tema central. Y el tercer tema tiene que ver efectivamente con el tema, ¿cierto?, de los derechos sociales. Porque una cosa es establecer derechos, otra cosa... Ahora, cuando tú estableces derechos, el Estado tiene que preocupar que esos derechos efectivamente se cumplan. Ahora, cuando esos derechos son accesos a bienes o servicios, y esos derechos después tienen un tutelaje, también tienen implicancias fiscales. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tema? Creo que va a ser súper complejo. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me gustaría? Creo que efectivamente hoy día lo que se demanda respecto del rol del Estado en materia de derechos sociales es un rol mucho más activo, ¿ya? Hoy día hay algunos derechos que, por ejemplo, en materia de salud, el Estado dice que debe proteger la salud, pero no garantizar. Y son de repente algunos verbos así que pueden hacer toda la diferencia.
Sí, ¿ya? Claro.
Yo creo que el Estado debe garantizar, ¿ya? Y después, por ejemplo, hay temas como las tutelas. Hoy día no hay tutelas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos todo el tema de la judicialización respecto del derecho a la salud, hoy día, ¿cómo se resuelve? Se resuelve de que los jueces ocupan la tutela sobre el derecho de la vida, y hay todo como un bypass, y al final terminamos de que quienes terminan resolviendo esto no es ni el Ejecutivo ni el Congreso, es el Poder Judicial, que no tiene mucha responsabilidad política, que tiende a ser un poco regresivo porque es para algunos quienes llegan a hacer la judicialización. Entonces yo creo que ese es otro tema de que tiene que resolverse de mejor manera en la Constitución, y yo creo que la mejor forma de hacerlo y acá no hay que inventar la rueda, yo creo que es muy útil que la Convención Constituyente mire la experiencia comparada, sobre todo porque no tiene mucho tiempo. Es difícil, ¿cierto?, en un año resolver todos los temas. Entonces es útil mirar otras constituciones. A mí me gusta la solución que establece la Constitución española, que es que la tutela, más que sobre el derecho establecido en la Constitución, es sobre la ley que hace la bajada al derecho establecido sobre la Constitución. Claro. Lo cual permite de que si las leyes son dinámicas en el tiempo y tienden a ser más dinámicas que la Constitución, también tu tutela va aumentando a medida de que la ley, ¿cierto?, va mejorando esa tutela.
Y dejando a la deliberación democrática los aspectos que establece a modo de principio en el fondo la Constitución. Claro.
Exacto. Y yo creo que, por ejemplo, como lo hicimos en el auge, que siempre es perfectible, es una buena forma de hacerlo, más que transformar, ¿cierto?, el capítulo tercero, el capítulo de derechos constitucionales, en una lista de deseos que al final terminen en solamente lista de buenas intenciones y que generen frustración, porque yo creo que ese es un gran riesgo. Así de es. Que ex post, como decía Oscar, esto no descomprima y genere una frustración de que hicimos un proceso constituyente y al final del día como que nada cambió. Entonces creo que en ese sentido el diseño de derechos sociales con las restricciones de recursos que son un dato, es muy importante que quede bien resuelto.
Estamos en los Diálogos Infinita conversando con los economistas Pablo Correa y Oscar Landerreche. Metámonos en el tema de los derechos y a mí me interesaría la visión que tengan ustedes y ojalá un poquitito pedagógica, si ustedes quieren, para permitirle a quienes nos estén escuchando entender por qué no debiera darse lo que de repente es puesto como una suerte de falsa dicotomía, ¿verdad? Como si fueran derechos enfrentados, los derechos económicos versus los derechos sociales. ¿Cuál es la forma correcta que debiera tener el debate constituyente de enfrentar esas dos listas de derechos, si es que se transformaran en listas en definitiva, y colocarlos de una manera sistémica que puedan efectivamente interactuar y no estar contrapuestos como si uno fuera enemigo del otro? Oscar Landerreche.
A ver, yo creo que hay un... Filosóficamente yo creo que es importante darse cuenta de que las constituciones, claro que obviamente establecen derechos, ¿no es cierto? Eso es así, ¿no? De hecho, el paradigma de una constitución liberal así clásica, ¿no? La constitución que te escribiría, no sé, el filósofo Locke, ¿eh? Te establece, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad o el derecho a la seguridad física, ¿no es cierto? A que no te agredan, a que alguien te proteja de la violencia, ¿no? Esos son derechos establecidos típicamente en las constituciones liberales, pero tal como dice Pablo, la manera en que el Estado provee ese derecho, o sea, cómo tú garantizas el derecho a propiedad o cómo tú garantizas el derecho a la seguridad, cambia porque la realidad cambia y la forma en que tú tienes que hacerlo cambia. Por ejemplo, en la época de Locke, ¿no es cierto? Hace 300 años atrás, ¿no es cierto? No existía internet, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día tenemos que proteger a la gente, por ejemplo, de las agresiones que te pueden hacer vía internet. Yo pienso que, por ejemplo, si tú agredes a alguien, si tú amenazas a alguien vía Twitter, para mí eso es lo mismo que amenazarlo, ¿te fijas? Eso no lo podría haber imaginado el señor Locke, ¿no? Sin embargo, el Estado probablemente tiene que deliberar sobre cómo yo te protejo ahí, ¿te fijas? Claro. O derecho de propiedad, por ejemplo, el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Ese quizá no existía en esa época. Entonces, en el fondo, la forma en que tú haces la política pública para resguardar ese principio, el derecho de propiedad o el derecho a la seguridad, va cambiando y es importante que la Constitución le dé las herramientas y habilite a la política para resolverlo. Del mismo modo, tenemos que trasladar esa misma lógica a los derechos sociales. O sea, tú, obviamente tú puedes establecer como un principio que nosotros que queremos tener un país en que no haya pobreza, en que todas las personas tengan igualdad al máximo posible que les permita competir, ¿no es cierto?, en una sociedad abierta. En fin, uno puede establecer los derechos, pero tiene que dejar a la política resolver el cómo plasma esos derechos, a una vejez digna, a una niñez feliz, etcétera. Bueno, ¿cómo lo haces? Eso, ¿por qué cómo lo haces tiene que quedar ahí? Por dos razones. Una, por lo que dije antes, porque la manera en que tú cumples ese principio cambia en el tiempo, porque cambia la tecnología, cambia la cultura, cambia los desafíos, y si te quedas rígido, no vas a poder cambiar. Eso una. Pero la segunda es porque, por algo que dijo Pablo, es porque lo que queremos es que haya, ¿no es cierto?, un principio de responsabilidad. O sea, que las personas que deciden o que ejercen cargos y resuelven cómo se hace esto, tienen que hacerse responsables de cómo lo hicieron frente a la ciudadanía, cosa que la ciudadanía les cobre o los premie, de acuerdo a si lo hicieron bien o mal, ¿te fijas? También porque si no lo que estamos haciendo es atar de manos a la política y desprestigiar más aún la política. Y lo interesante de lo que está pasando, yo creo, en el Congreso, en este como explosión de histeria que vemos, ¿no?, en la política, en el Parlamento, que yo encuentro que es bien impresentable lo que ocurrió en el último tiempo, es justamente un reflejo de lo que decía Pablo hace un rato. En la medida en que tú agarras un poder del Estado, ¿no?, le das majestad, ¿no es cierto? Le dices, usted es un poder del Estado, aquí tiene usted unos buenos salarios, asesores, un edificio, importancia, pero ¿sabe qué? Ninguna atribución. Lo que va a hacer ese poder es entrar en un estado de histeria para hacerse lo importante. Lo mismo va a pasar con los gobernadores, por si acaso. Usted es el gobernador de la región no sé cuánto, pero no tiene ninguna atribución. Va a estar dejando embarrado todo el día.
Anda a sacarlo el matinal.
Y a escándalos y acusaciones. Claro, porque en el fondo es un poder que ataste de mano, ¿no? Entonces yo creo que es al revés. En la medida en que tú sueltes las manos, pero las regules de una manera, ¿no? Entonces lo que no tienes que hacer es hacer una constitución que ate de mano a la política, ¿no? Lo que sí puedes tener son principios que tú estableces, rectores, y que habilitan una discusión política sobre cómo resolverlos.
Pablo Correa.
Sí, no, totalmente de acuerdo, y Volviendo, pues, tú, cuando tú lo bajas a esta supuesta contradicción entre derechos económicos y sociales, en la medida que tú establezcas bien esos principios, no debiese darse. Hay un tema que mencionaba Óscar al principio de la conversación, que yo me lo salté, pero también me parece clave que esté en la Constitución, que tiene que ver con el agua. El agua como bien nacional de uso público, bien regulado, tiene que estar ahí. ¿Ya? Para mí es un hecho, es un tema clave, un tema de futuro. O sea, no podemos obviar en la Constitución el tema del agua. Hay otros temas que me parece que no tienen que estar. No sé, el tema de... Tú sabes mucho de energía, pero la energía la podemos regular a través de la ley. Pero el agua como bien nacional de uso público me parece que tiene que ver con temas de derechos humanos, con derechos sociales. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que hay una connotación económica en el agua. El agua cada vez va a ser más escasa. Los bienes escasos tienen precios. Tenemos que asignarlos bien. No es lo mismo un litro de agua en Loa que un litro de agua en Aysén. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando las mineras dicen, oye, mira, nosotros ocupamos re poca agua y la mayoría del agua la ocupa la agricultura. Ok, perfecto, pero tú estás en general en Atacama o en Tarapacá versus, ¿cierto?, en otras partes. Entonces, una cosa es establecer el derecho... si tú quieres, humano o social, bien nacional de uso público y resguardar, ¿cierto?, como digo, como casi un derecho humano y la prioridad de consumo humano del agua, y eso no tiene por qué ser incompatible con una regulación que no tiene por qué estar en la Constitución, que creo que de hecho no debiese estar en la Constitución, que fuese compatible con un código de aguas que permitiese una asignación económica correcta, que fuese compatible con esos principios de los derechos de agua, considerando de que es un bien escaso y de que hay que asignarlo correctamente siguiendo ciertos principios. Entonces no veo que tenga que haber una contradicción, para nada, entre ciertos derechos políticos o sociales y derechos económicos. Lo mismo puede pasar, por tú, que fue una discusión que se dio cuando en la reforma educacional. Tú, cuando dices, mira, sabes de que, por ejemplo, en la Constitución, es deber del Estado financiar un sistema educacional, ¿ya? Ok, perfecto, pero también después en el artículo siguiente hay libertad de enseñanza y también tú generas el derecho a que cualquier persona, siguiendo ciertos principios y ciertas reglas, pueda abrir un establecimiento educacional. ¿Ya? Que es un derecho, si tú quieres, económico, pero siguiendo ciertos principios de que rigen a la educación como un derecho social y siguiendo el principio fundamental que declara que tiene la educación, que es un habilitante de tu libertad. ¿Ya? Entonces, en la medida de que el derecho económico, en ese sentido, respete las reglas, ¿ya? Que en general van a ser ciertas reglas superiores, rectoras, que para ciertas actividades o ciertos bienes, ¿ya? La Constitución establezca, y que van a ser los menos, reconozcamos que van a ser los menos, ¿ya? Si la Constitución no va a hablar de todos los bienes, de todos los servicios, de todas las actividades, son pocas, no debiese, creo yo, haber ninguna contradicción.
Tengo que lamentablemente decirles que se nos acabó el tiempo, la media hora se pasa volando con un temazo así. Una línea, 30 segundos, tal vez para una reflexión final, porque para que no nos queden cosas sueltas, Óscar.
Yo creo que es bien importante hacer un balance entre el proceso político simbólico de lo que estamos haciendo y la técnica, digamos, legislativa de cómo uno arma el digamos, el entramado de un sistema político que resuelva todos estos temas de una manera balanceada. Me temo que cualquiera de los dos, que un desbalance en cualquier dirección va a deslegitimar el proceso. Por ejemplo, si nos vamos a un momento así muy simbólico, lleno de, ¿no? En Chile hemos tenido constituciones en el siglo XIX que eran puras declaraciones y duran media hora, ¿te fijas? Duran media hora y no funcionan. Ese es un peligro, pero también ojo con el peligro tecnócrata, por así decirlo, ¿no? El peligro de que está todo súper top, digamos, hecho por los constitucionalistas y lo y todo lo incentivo y está todo fantástico, pero no le diste espacio para la representación simbólica del tipo de sociedad a la cual queremos aspirar, ¿no? Porque hay que recordar que uno está todo el día en el entramado de lo que está pasando, en las noticias, Twitter y la cuestión, pero recuerden siempre que este país no tiene por qué existir. No tendría por qué existir una cosa que se llama Chile, que tenga podrían ser 10 países o parte de otros países. Y por lo tanto, es un gesto político y ético la construcción de ese país, ¿ya? Entonces, necesitamos darle un espacio para esa representación, ¿no? Por eso es que las grandes constituciones históricas son como poemas, ¿no? Parten como medio poético, porque representan esa aspiración sagrada de que esto es una nación que existe. Entonces, ese balance es el que me preocupa y está en manos de los constituyentes que vamos a elegir establecerlo, y ojalá que lo hagan muy bien.
¿Pablo Correa?
Sí, yo comparto lo que dice Oscar, fíjate, porque creo de que es muy importante que el proceso y lo que salga de este proceso, ojalá sea un producto y una constitución que sea sentidamente legítima por todos, pero que al mismo tiempo no nos genere o no genere, ¿cierto?, una frustración ex post de que recorrimos todo este camino y que finalmente todo quedó igual. Y para eso el diseño efectivamente tiene que ser pensado y tienen que, probablemente van a haber que ceder de ambas partes o de todas partes. Uh-huh. Y cuando uno observa hoy día, ¿cierto?, el diálogo tiende a generar pocos espacios para cederle al otro. Ojalá la convención, ¿cierto?, genere esos puntos de encuentro para que, por una parte, el diseño permita generar, ¿cierto?, esos espacios para que el resultado sea realista y se puedan hacer cosas de otra forma con resultados real efectivos, y que al mismo tiempo la sensación, la emoción ex post compartida sea que este es un proceso que se refleja en una constitución que es sentidamente de todos y legítima. Y es un equilibrio súper difícil de lograr. Sí. Así que ojalá que quienes sean electos pues tengan, ¿cierto?, el coraje de lograrlo.
Quiero darles las gracias a Oscar Landerreche y Pablo Correa, ambos economistas, por habernos acompañado en este diálogo infinita. Un abrazo grande para los dos, ¿ah?
Gracias, Tony.
Que
Buenos días, muchas gracias. Fue Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la ciencia.